Las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El mercado laboral español se convirtió en 2023 en el principal motor de creación de empleo de la Unión Europea, al generar prácticamente un tercio de todos los nuevos puestos de trabajo de los 27. Según datos de Eurostat, el conjunto de la Unión, la cifra de ocupados el año pasado alcanzó máximos históricos, con un incremento de 1,88 millones en la Unión Europea y de 2 millones en la región del euro. No obstante, a pesar de los buenos datos de empleo creados, España registró en 2023 la tasa de paro más alta del conjunto de los 27. Este jueves da el pistoletazo de salida el octavo congreso de EFPA, de asesores financieros en España, que en esta ocasión ha elegido Málaga para su desarrollo. Nuestra compañera Alejandra Gómez se ha desplazado hasta la ciudad andaluza a ese encuentro. Buenas tardes, Alejandra.
Buenas tardes. Congreso 360 grados de los asesores financieros. Como bien dices, es la octava edición de este encuentro de profesionales del sector, que este 2024 ha querido poner el foco en la inteligencia artificial generativa dentro de este ámbito. Más de 1.000 asistentes, gestoras, banca de inversión y otros players reivindican este jueves y viernes aquí en Málaga el buen hacer de la profesión en un encuentro que ha inaugurado incluso Rodrigo Buenaventura, el presidente de la CNMV. A lo largo de la jornada, los asistentes pueden escuchar ponencias sobre la psicología inversora, la actualidad del asesoramiento financiero y también ponerse al día de las tendencias futuras. Además, la mirada se posa en esta regulación y esta materia y, como decimos, en esta inteligencia artificial que está dando mucho de qué hablar también en este ámbito.
Gracias, Alejandra. El PIB de Estados Unidos aumenta un 1,6% en el primer trimestre y no supera las previsiones del 2,5% para este periodo. Es un dato que se sitúa muy por debajo del crecimiento del 3,4% de los últimos tres meses de 2023, según informa el Departamento de Comercio. De confirmarse el resultado, la economía estadounidense habría registrado su menor ritmo de crecimiento desde el segundo trimestre de 2022. Y en clave empresarial, Sabadell supera con creces las previsiones del mercado e incrementa sus ganancias trimestrales un 50%, hasta los 308 millones de euros. El consejero delegado César González Bueno cree que ha llegado el momento de acelerar el crecimiento.
Y empezamos a ver signos de recuperación claros, pues que sería el momento de intentar acelerar y crecer con decisión, ¿no? Pero esto solo se puede hacer con iniciativas que permiten que ese crecimiento sea sano desde un punto de vista de riesgos. Crecer por crecer a base de asumir riesgos, pues luego se pagaría en el futuro.
González Bueno eleva la previsión de la rentabilidad ROTE por encima del 12% y estima que crecerá más en 2025.
En términos de mejora de rentabilidad, la velocidad a la que ha aumentado la rentabilidad evidentemente no va a ser la misma. Venimos de un ROTE del cero en el año 20, ha ido creciendo progresivamente hasta el 11,5% del año pasado. Estamos dando una guía del 12% para este año y estamos diciendo por encima del 12 para el año que viene.
Y a las 8 tenemos el balance con Federico Quevedo, que nos traes hoy.
Buenas tardes, Lorena. Nuestros oyentes se preguntarán qué pasa con la lupa. Ayer no hubo y tampoco. Nuestra compañera Laura Blanco ha estado estos dos días fuera y por eso no hemos tenido este análisis habitual de la economía en el programa. Sí que analizaremos los deportes porque hay jornada de liga y muy intensa jornada de liga este fin de semana. Y de 8:30 a 9, futuro sostenible. Vamos a hablar de turismo por aquella manifestación que hubo la semana pasada en Canarias y la tertulia económica de los jueves, como siempre.
Pues aquí a las 8 en el balance de Capital Radio.
Claves del mercado.
El IBEX 35 cierra en rojo con caídas del 0,4% en los 10.983 puntos. Lo hace a pesar de las alzas del Banco Sabadell, que cierra subiendo un 8,73% tras presentar resultados, seguido de Unicaja, Robi y CaixaBank. En el lado de las caídas destacan Fluidra, que pierde un 3,72%, Solaria, Grifols y Acciona. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 1,02% en los 15.552 puntos. El S&P 500 baja un 0,72% en los 5.035 puntos y el promedio de industriales, que se deja un 1,15% en los 38.016 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, el par euro dólar se cambia a 1,073 unidades. Hasta aquí es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía. De forma no intencionada, los usuarios pueden abrir agujeros de seguridad al conectar su ordenador o smartphone a la red de su empresa, incluso cuando utilizan una VPN. Reducir la superficie de ataque con un modelo Zero Trust se ha convertido en una necesidad para las empresas. Descubra más en zscaler.es.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Sometimes in life you feel the fight is on, and it seems as though the writing is on the wall. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work. Ya comienza en Capital Radio. Enseguida vamos a hablar de liderazgo. Lo vamos a hacer siempre desde el punto de vista empresarial y con personas que ayudan a identificar el liderazgo, la gestión de la marca personal. Nos vamos a apoyar en casos de la vida real, de la vida incluso política, pero siempre con un enfoque económico y empresarial. Enseguida vamos a saludar a nuestra compañera y amiga Eva García, CEO de Biggers, con la que podemos hablar precisamente eso de liderazgo y comunicación en estos tiempos donde es una herramienta, como habéis visto, ultra eficaz. Bueno, pues enseguida Eva nos va a decir cuáles son los mejores aprovechamientos basados, como digo, en experiencias de entender que la comunicación y el liderazgo dentro de los entornos empresariales son fundamentales, se deben trabajar y si no sabéis cómo trabajarlos, pedid ayuda. ¿Qué paso está Eva? Eso es la primera parte del programa y luego recuperamos nuestras conversaciones digitales de la vida que cambia, de la vida que nos cambia. Con Víctor Magariño y con Julián de Cabo, con los que tocaremos, estoy seguro, temas interesantísimos que tienen que ver, pues eso, con este mundo tan apasionante como tan desafiante. Será en la segunda parte del programa, que ya comienza, como siempre, gestionada técnicamente por el gran Jorge Zumeta. Bienvenidos.
Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
Bueno, pues hoy está medio país, bueno, diría que todo el país completo. Decía uno de los referentes radiofónicos de las mañanas, de otra emisora, pues que no todo el mundo está en Twitter, pero no se preocupen, decía, porque los medios de comunicación tradicionales nos encargamos de decir lo que se ha dicho en Twitter, que fue la vía de comunicación elegida por el presidente del gobierno para dirigirse a la ciudadanía. Rompe los cánones de comunicación, algo que por otro lado ya pues la era digital había traído, ¿no? Ya se rompe, ¿no? Esa línea tradicional, pero que de alguna forma no es la única, ¿no? Y como decimos, comunicar se convierte en algo extremadamente eficaz, extremadamente importante, ¿no? En estos tiempos tan líquidos y tan de consumo de contenido rápido. Eva García es CEO de Biggers y estoy seguro de que de todas las cosas que ocurren, tanto en la vida política como en la vida empresarial, aprende mucho para luego pues sacar herramientas eficaces, ojo, para que las empresas, pues eso, logren conectar con sus gentes. Eva García, CEO de Biggers. Eva, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Eduardo, muy bien, ¿cómo estás?
Pues hoy, como siempre, es dejándome sorprender por el poder de la comunicación, ¿no? Que mira que tú y yo estamos dentro del mundo de la comunicación y nunca nos va a dejar de sorprender el efecto, la capacidad que tiene, ¿no?, de conmover en toda la amplitud de la palabra, pues a las personas que son objeto de ella, ¿no?
Pues sí, y además es que, bueno, lo estamos viendo todos los días. Nuestra vida es comunicar. Todos estamos, a nivel personal y a nivel profesional también. Y realmente yo creo que el liderazgo efectivo, este del que te hablo yo cada jueves, ¿no? Este liderazgo efectivo que es más necesario que nunca en las organizaciones y también a nivel político, ya requiere de cierta urgencia, porque simplemente todas las circunstancias que estamos viviendo, políticas, económicas, sociales, requieren ya de personas, mujeres y hombres, que realmente sepan estar a la altura de las circunstancias y de lo que está ocurriendo, ¿no? Y sobre todo actuar de una manera responsable y con un compromiso claro, independientemente de donde nos encontremos, ¿no?
Liderazgo efectivo. Me gusta el concepto y me gustaría que me ayudases a definirlo, ¿no? Porque es que se ha hablado tanto del líder, ¿no? Ay, de liderar. ¿Cómo pasar de ser un jefe eficaz a un líder efectivo, ¿no? Entonces, ¿te apetece que me ayudes a definir el concepto de liderazgo efectivo para ver si lo estamos ejerciendo sin darnos cuenta o estamos ejerciendo una tiranía de ordeno y mando pensando que es un liderazgo efectivo?
Sí, el liderazgo efectivo al final tiene que ver mucho con, más que con hacer o mandar, tiene que ver mucho más con servir. Es decir, al final un líder lo que hace es que entiende el equipo que tiene, ¿no? Las personas que trabajan o que colaboran con esa persona, y a partir de ahí les da herramientas para que puedan desarrollar su trabajo de una manera efectiva. Entonces, cuando mi equipo desarrolla su trabajo de manera efectiva, yo puedo implementar mi trabajo también de manera efectiva. Entonces, ahí ya cambia la ecuación, porque evidentemente yo trabajo por mi equipo. No es que mi equipo trabaje para mí, sino que yo trabajo para ellos. Y lo que hago es estar gestionando y desarrollando un propósito común que nos permita realmente a todos saber hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que conseguir. Que luego cada persona sepa qué es lo que tiene que aportar y cómo contribuye a ese objetivo. Pero el líder al final no es el que hace y está todo el día en el ordenador trabajando 20 horas al día, ¿no? Para que todo el mundo trabaje esas 20 horas también. No, no, no. Es esa persona que dice, a ver, ¿hacia dónde vamos? Yo defino este objetivo en base al talento que tengo en mi organización y al equipo que tengo detrás mía, y lo que hago es que les doy prioridad, les doy herramientas y les doy la posibilidad de crecer y de desarrollar su trabajo de manera efectiva. Y de esa manera, Eduardo, todos ganamos. Pero evidentemente tienes que generar un compromiso y tienes que entender que evidentemente ellos son el fruto de tu éxito, no tú su éxito, ¿entiendes? Que es eso. Yo creo que históricamente siempre se ha pensado, ¿no?, que al final todos trabajamos para el jefe. Y yo creo que al final, hoy en día, y la tendencia es al revés. Es decir, yo trabajo para vosotros, para que vosotros consigáis esos objetivos.
Oye, Eva, vosotros desde Biggers, la consultora que diriges, no solo ayudáis a cuestiones de comunicación, ¿no?, a las empresas, startups, profesionales, emprendedores que se aproximan, sino que en los últimos tiempos le has dado, pues eso, mucha importancia al fenómeno del liderazgo, ¿no? Y sobre todo acompañando a la construcción de la marca personal y el liderazgo efectivo, ¿no?, de los profesionales que forman parte de esas compañías. ¿Por qué evoluciona? Es decir, cuéntanos la propia experiencia de Biggers de por qué es tan importante vincular la comunicación con el liderazgo.
Es que es básico, Eduardo, porque un liderazgo no se puede ejercer si no se comunica bien. Es que es imposible, pero al final tú estás tratando todos los días con personas. Entonces, un buen líder siempre, siempre tiene que entender que la comunicación es una prioridad en su trabajo, en su día a día, y además tiene que incorporarlo dentro de esa estrategia que tiene a nivel de equipos, con los clientes, con todos los stakeholders, ¿no? Entonces, nosotros es verdad que evidentemente trabajamos la comunicación y hacemos que las empresas se comuniquen con las personas, con los clientes, con los consumidores a través de los medios de comunicación. Entonces, ahí tú te das cuenta realmente cuando un directivo realmente sabe transmitir ese mensaje. Primero hay que transmitirlo internamente. Eso es muy importante. Eso, por ejemplo, estos días lo que estamos viendo es que a nivel político se han comunicado las cosas a través de las redes sociales. No se ha comunicado la información primero al equipo. El equipo es fundamental, es digamos, la primera fuente de información. Entonces nosotros empezamos a darnos cuenta de que había gente, directivos, directivas con muchísimo talento, pero que a la hora de transmitir la información no... digamos que se quedaban un poco al 50%, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a ayudarles a construir ese mensaje, a comunicar esa información primero de manera interna, y luego, una vez yo ya tengo a mi equipo y a toda la compañía enterada de qué es lo que ocurre y de cómo vamos a comunicar y hacia dónde vamos, entonces ya preparábamos a esos directivos para comunicarlo externamente a través de los medios de comunicación. Entonces yo ahí me empecé a dar cuenta de que cuanto más capacidad y más herramientas de comunicación tenían los directivos y más entendían todo este proceso, conseguíamos que las estrategias tuvieran un impacto muchísimo mayor. Con lo cual, ahí es muy importante, evidentemente todos sabemos comunicarnos, porque es algo innato que tenemos desde que nacemos, pero a los directivos es muy importante darles herramientas para implementarlo, para empoderarles y para que realmente entiendan bien su mensaje y cuando lo transmiten lo hagan de una forma auténtica y desde el punto de vista también profesional, pero también personal. Es decir, los directivos también somos personas y es muy importante equilibrar esos dos mundos, el personal y el profesional.
No, de hecho, fíjate, yo te iba a preguntar por el falso mito de la desintermediación, ¿no? Dice, oye, como ahora yo tengo redes sociales y me puedo comunicar directamente con mis públicos de interés, eso no necesariamente te hace eficaz, ¿no?, en la comunicación. Y yo creo que en el caso de ayer se ha visto, por lo menos en una dirección, ¿no? Y es que recurrir a Twitter de una manera directa, sin los canales oficiales o incluso del propio equipo, ¿no?, que entiendo le asesora, pues yo no sé si midió bien el impacto que tuvo esa comunicación luego en la prensa internacional, que se amplificó enormemente y dicen los expertos en comunicación que esa amplificación no estaba contemplada, ¿no?, en el objetivo inicial del mensaje, ¿no?, de esa acercarse a la ciudadanía a través de la red social de una manera como muy muy desvestida, ¿no?, de cualquier tipo de cosa vinculada al poder, ¿no?, pero que el efecto pues ha sido en ese sentido negativo, ¿no? Ha tenido un efecto positivo, yo creo que todo el mundo está hablando de eso, obviamente, ¿no?, y de la forma, y tanto de la forma como el contenido, pero tampoco ha sabido controlar o se ha podido controlar cómo esa comunicación sin control ha ido a los medios internacionales.
Claro, pero aquí hay un tema fundamental, yo siempre lo recalco mucho cuando hacemos las formaciones de liderazgo y de marca personal. Hay tres elementos, Eduardo, que hay que tener muy, muy en cuenta, que son responsabilidad, honestidad y compromiso. Es decir, un líder hoy en día, sea político, económico, de una pyme, de una gran empresa, de una asociación, etcétera, de una institución chiquitita en un barrio, tiene que tener en cuenta estos tres elementos. Responsabilidad ante el cargo que tú desarrollas y que tú ocupas. Muy importante. Saber cuál es tu responsabilidad contigo mismo y con el equipo y las personas que te rodean y que realmente dependen de tu trabajo y de ese liderazgo. Honestidad para realmente entender que si no hay transparencia en lo que yo hago y lo que yo digo, no hay una coherencia, eso evidentemente ahí se va a producir un fallo de comunicación. Siempre, Eduardo, siempre. Y eso la gente lo va a detectar. Porque, afortunadamente, si han traído algo a las redes sociales, es que la gente ahora mismo entiende muy bien estos lenguajes. Entonces, si tú realmente tienes un... Yo siempre se lo digo a los directivos, y antes lo comentábamos, si tú tienes una empresa con redes sociales o tú incluso personalmente tienes tu LinkedIn, por ejemplo, o tu Twitter... Tienes que ser responsable y honesto con la información que tú comunicas desde esas redes sociales, porque ahí está tu marca personal. Y ahí evidentemente tienes que entender cuál es el impacto que puede tener esos mensajes. Porque hay veces que comunicamos más, que yo creo que ha sido más este caso, ¿no? Nos hemos olvidado de nuestro cargo público y hemos dado, bueno, pues ha primado la parte personal. Y como estamos en las redes sociales, pues parece que la parte personal tiene como más importancia o tiene más justificación que la parte profesional. Pero lo que hay que entender es que todo esto, para la gente que nos lee o nos escucha, tiene que estar equilibrado. Entonces hay veces, ¿no?, que hay directivos que en LinkedIn utilizan un lenguaje muy personal que no se entiende a nivel profesional y viceversa. Por ejemplo, tú puedes hablar en Instagram, por ejemplo, de algo concreto de la empresa y tus usuarios no entenderte, porque estás dentro de un entorno como más personal. Con lo cual, ¿qué entendemos de todo esto? Que realmente un líder, sea el que sea, tenga el equipo de asesores que sea, es responsable y tiene que tener un compromiso con la comunicación que lanza desde sus canales. Una entrevista, una red social, un perfil, etcétera. Tienes que ser responsable con lo que estás diciendo a nivel personal y a nivel profesional. Y que eso siempre tenga un equilibrio. Evidentemente, en este caso, el presidente del gobierno está asesorado, Eduardo. O sea, quiero decir, él sabe. Él tiene un equipo de gente que desarrolla sus redes sociales y su comunicación. Pero antes de tomar esta decisión personal, tienes que saber cuál es el impacto que esta comunicación puede tener y ser responsable de esa comunicación también. Y aquí yo creo que no se ha calculado el impacto, pero cualquiera que sepa de comunicación sabe que esto iba a tener un impacto. Tú y yo lo sabemos. ¿No? Pero sí. Evidentemente, si tú lanzas un mensaje que además no contrarrestas o con no muy probablemente lo ha hecho sin hablar con su equipo de comunicación. Porque te digo yo que si su equipo de comunicación todo esto lo sabe, se hace de otra manera. Muy probablemente. Entonces, ahí está la responsabilidad de los líderes. Por favor, tengamos en cuenta que la comunicación es clave, que todo lo que hacemos tiene un impacto mayor o menor, pero lo tiene. Y puede ser positivo o negativo para nuestra marca personal, dependiendo de cómo lo organicemos y lo gestionemos.
Estoy pensando también, Eva, en aquellos que ya volviendo al terreno empresarial minimizan el poder de la comunicación, dándole al chico más listo de su empresa la digamos potestad de publicar alguna cosa que otra en redes sociales, ¿no? Pon alguna cosa que se vea que estemos aquí, tú que te manejas, tú que eres joven, ¿no? Ya la juventud parece que achaca un conocimiento de red social, ¿no?
No, pero ellos pueden tener, de hecho, tú sabes que yo en mi equipo tengo gente joven que realmente ha nacido con estas tecnologías y que no llegan ni a verlo como un trabajo, realmente lo ven como algo, lo tienen, no sé, Eduardo, como muy interiorizado, que quizás la gente de nuestra generación lo hemos tenido que ir aprendiendo, ¿no? Ellos lo tienen muy interiorizado porque es algo que hacen en el día a día y lo ven como muy natural, pero evidentemente estas jóvenes promesas tienen que aprender la estrategia, tienen que aprender de comunicación, tienen que aprender precisamente, y hablando de este tema, del impacto que tiene lo que yo hago y lo que yo digo en mis redes sociales. Y que evidentemente tú no eres solo responsable de lo que publicas, sino que es que detrás de todo esto está tu empresa, ese directivo, el equipo, y tú puedes estar trabajando años y años y años en una estrategia de comunicación y en una reputación y en un tuit cargártelo todo. Entonces es muy importante seguir esa estrategia siempre, pase lo que pase, porque si no, evidentemente esto es como un castillo de naipes, lo vas construyendo y de repente citas una carta y todo eso se cae.
Bueno, ahora le vamos a intentar preguntar a Fede Quevedo si es que se puede entender algo en clave política de esto, pero antes de despedirnos, Eva, danos siempre un par de tips, ¿no? Que nos gusta mucho, pues, a la hora de afrontar la comunicación para los no expertos en comunicación que nos están escuchando y que de alguna forma se queden con un consejo, sí, que les haga exactamente.
Sí, yo sobre todo los tres elementos claves que te decía antes, responsabilidad, honestidad y compromiso, primero siempre con el equipo. Y luego la comunicación fuera. Primero comuniquemos la compañía internamente y luego ya podemos comunicar fuera. Pero es muy importante esta regla porque realmente eso nos va a sacar de muchísimas situaciones quizás que no podemos controlar o que se nos pueden ir un poco de las manos. Y muy importante, el líder hoy en día tiene que pensar más en el bienestar de las personas que lo rodean que en él mismo.
Que la voz de Eva García llegue lejos, por favor. Porque es...
Perdona, que me ha dado un poco de tos, perdón.
No, pero es la sensatez, lo que piden estos tiempos extraños. Responsabilidad, transparencia, un motivo, confiar en el equipo. Ay, ¿quién te oyese, Eva? Bueno, nosotros lo hemos hecho y espero que quienes lo hayan hecho también hayan tomado buena nota de la importancia que tiene la comunicación y sobre todo el ejercicio del liderazgo. Eva García es CEO de Biggers, experta precisamente en asesorar a empresas para que ejerzan un buen liderazgo. Hoy lo ha compartido como siempre con todos nosotros. Eva, siempre es un gusto escucharte.
Igualmente, Eduardo, muchas gracias. Nos vemos muy prontito.
Eso espero. Hasta pronto.
Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. Sorry seems to be
the hardest one. Aunque ya lo ha avanzado durante el boletín informativo, se lo vamos a volver a preguntar de nuevo. ¿Cómo se va a abordar analíticamente pues algo que no sé si tiene asideros por donde cogerlo? Fede Quevedo, buenas tardes.
Buenas tardes. No sé.
¿Tiene asideros esto o no?
Es complejo, desde luego, porque... A ver, mi impresión es que es pura estrategia. Conociendo además al presidente de gobierno desde hace tiempo, como le conozco, la parte, digamos, de victimización, creo que hay una parte de impostura. Dicen quienes están detrás de todo esto que no, que realmente se siente agredido y mal, que está. Yo creo que lo que va a anunciar el lunes es una cuestión de confianza. Me parece que esa es la estrategia, es presentar una cuestión, anunciar una cuestión de confianza. Porque una cuestión de confianza sabe que la va a ganar.
Porque no se necesitan mayorías absolutas, sino más si es que no.
Primero porque además tendrá mayoría absoluta. Porque decir, los dos únicos partidos que podrían... Bueno, Podemos, pero ya hemos escuchado a Podemos también. Todos han salido respaldándole, ¿no? Sí. Después de todo esto. Los dos únicos partidos que podrían ponerle en aprietos, que es Junts per Catalunya, el PNV, desde luego, es imposible que le pueda poner en aprietos porque tienen a las
no puede
necesitan
gobernar,
al PSE para gobernar.
Y
Junts per Catalunya no se va a tirar a esa piscina.
Sin haberse aprobado todavía la ley de amnistía.
Por eso. Entonces, obviamente eso no va a pasar. Con lo cual, coge oxígeno en una moción de, en una cuestión de confianza. No es moción, es cuestión de confianza.
Sí.
Coge oxígeno, deja a la derecha en una situación complicada.
Y se refuerza de cara al 12 de mayo en Cataluña y en Europa.
Porque
así funciona la sociología del ciudadano.
Sobre todo de cara a Europa, porque probablemente la cuestión de confianza sería ya después de las elecciones. Ahora empieza la campaña electoral este fin de semana que viene, con lo cual, esta misma noche empieza la campaña electoral, con lo cual ya no puede haber un pleno en el Congreso para la cuestión de confianza, tendría que ser después del 12 de mayo, y él se refuerza de cara a las elecciones europeas, que es donde el Partido Socialista puede recibir un varapalo mayor. Esa es mi impresión. Si dimite el lunes, sería una sorpresa, pero tendremos que leerlo no como el resultado del acoso o tal, sino como el resultado de que, en efecto, esa bomba de relojería sobre la que está sentado, que se llama el caso Koldo, esconde algo más que no conocemos. Y él sí. Esa es la única lectura posible, es decir, porque nunca dejaría a Pedro Sánchez la presidencia del gobierno simplemente porque el PP y Vox o porque Manos Limpias ha presentado una denuncia que, por otro lado, no hay por dónde cogerla. Es decir, la denuncia, cualquier experto que hables con ellos te dicen que no se comprende cómo el juez la ha admitido a trámite, una denuncia que solamente se sustenta en titulares de prensa. Nada más. ¿Es así?
En cualquier caso, pase lo que pase, se vuelve a diseñar una estrategia política que ya resulta un poco cansina para el ciudadano. Yo no sé, un poco más el ciudadano, yo creo que ya tiene que estar un poquito cansado, ya no te digo los medios de comunicación, de tanto diseño y tanto guión y quiebro del guión. Lo que quiere es pues estar tranquilo, pues que baje la inflación, que el aceite de oliva no cueste 10 euros... Mm. Pues que le paguen un poco más el año que viene, y yo creo que esto tiene su contraproducencia.
A ver, yo creo que, y lo voy a decir luego en mi editorial, creo que lo grave de todo esto no es ni siquiera la corrupción, la propia debilidad del gobierno de Pedro Sánchez, su lamento por lo de Begoña. Fíjate que todo lo importante es en qué situación está dejando al país, es la confrontación a la que está conduciendo a la ciudadanía, estos llamamientos a la defensa de la democracia, como si él fuera la democracia, personalizada en Pedro Sánchez, la democracia. O sea, ¿dónde se ha visto semejante cosa? En ningún país del mundo se ha visto semejante cosa, salvo, cuidado, en Estados Unidos. Es decir, él que acusa a los demás de derecha y de extrema derecha, está ejerciendo el mayor de los trumpismos, que es victimizarse y
señalar a los claro, medios
y señalar a los demás, ¿no? Es lo que hace Donald Trump.
Sí, en 2016 tremendo, ¿no? Lo hizo, sí.
Eso es, efectivamente.
Bueno, y entonces esta noche, ¿con quién lo analizas?
Lo que pasa es que hoy tenemos la tertulia económica, hoy estarán Ramón Mateo y Fernando Pinto, hablaremos un poco de esto, obviamente, es inevitable, que aunque sea la tertulia económica, porque esto tiene lectura también, vamos a ver qué lectura tiene. Claro, fíjate una cosa, esto... nos ha puesto de pronto en el escaparate otra vez en la Unión Europea. En la Unión Europea no sabían lo que estaba pasando aquí con el tema Goldo, la corrupción, etcétera, y nos ha puesto y de pronto han dicho, ¿qué está pasando en España? ¿Esto qué es? Bueno,
¿esto? Claro, todos los medios
y tenemos a las puertas las nuevas normas fiscales, hay una serie de cuestiones importantes y todo esto tiene impacto, va a tener efecto sin lugar a dudas, así que lo vamos a analizar con ellos también.
Pues que si os dé bien y a ver si conseguís añadir algo más de, por lo menos, reflexión sensata a este vodevil. Esto es que ni Valle Inclán lo hubiese,
efectivamente,
lo hubiese
efectivamente ni Valle Inclán, así.
Gracias,
tú lo has dicho.
Pedro,
gracias,
Quevedo, Edu. Chao. Sorry, seems to be the hardest
one. Para personas inquietas, Capital Radio.
Vamos con un consejo. Venga, si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres invertir, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital Radio, 10 años acompañándote.
Lo único que se me ocurre, vincular las tertulias digitales que tenemos con Julián de Cabo y Víctor Magariño con el mundo de la política, es lo que ha salido hoy. Es que la gente, como siempre, como dirían aquellos de Radio La Colifata, dice, el mundo está lleno de gente maravillosa, ¿no? Bueno, pues hay alguien que ha cogido la carta de Pedro Sánchez publicada en Twitter, la ha metido en una inteligencia artificial y ha dicho, hazme una canción pop ñoña con esta letra. Y lo ha hecho. Víctor Magariño, buenas tardes.
Hola Eduardo, buenas tardes y a todo el mundo. Sí, yo la he escuchado porque justo a la hora de comer he puesto un momentito Telemadrid y han tenido el gusto de ponerla. Y bueno, era graciosilla, pero bueno, no deja de ser la anécdota.
Julián de Cabo, buenas tardes.
Buenas tardes Eduardo, buenas tardes Víctor. Yo la verdad es que lo había visto como un bolero en Twitter, que me hizo mucha gracia.
Sí, sí, es algo así. Es que yo es que creo que tiene muchas versiones, y las versiones que podrá tener. Pero bueno, como digo, es a donde nos podemos aproximar. Mira que el mundo avanza, hacia cotas donde no imaginábamos podíamos estar, y retrocede ante cuestiones de carácter puramente emocional, que cualquiera diría que en esta era digital de conectividad, de conexión, de conocimiento, estamos tan polarizados,
Sí, completamente. A mí me ha llegado otra cosa de estas divertidas. Dice, atento a los últimos 8 días. El Barça eliminado de la Champions, el Atlético eliminado de la Champions, el Real Madrid a semifinales eliminando al City, victoria en el Clásico y Liga sentenciada. Pedro Sánchez anuncia que es probable que se vaya y Xavi se queda. los mejores 8 días del siglo XXI. La gente, yo creo que ya no se toma nada en serio y hacen bien, porque el vodevil es absolutamente increíble, pero bueno.
Sin lugar a dudas, Víctor.
Es una locura. Yo estaba escuchando aquí, porque hoy hemos venido al estudio, hemos aceptado la invitación de Eduardo, y estamos por aquí, y siempre es mucho mejor el face-to-face y demás. Y estaba escuchando a Fede y a Eduardo y también a la experta en liderazgo, y bueno, dándole, preparando un poco los motores, ¿no?, para entrar. Y realmente es que, madre mía, o sea, para empezar, el hombre utiliza una red social propiedad de alguien que sería la antítesis de su, sí, de su espectro político, ¿no? Que bueno, que ha comprado la compañía para hacer todo lo contrario de lo que en principio propone, ¿no? Y resulta que le da una especie de exclusiva, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo, Twitter X sale reforzado, ¿no? Luego hablamos del tema de escuchar a la persona hasta de liderazgo, de si las nuevas generaciones, de si aprecian o no. Pues es que vengo de 3 sesiones de digital con gente norteamericana de 19, 20 años y llevo casi 5 horas, y es que, o sea, han estado 5 horas pero con la boca así abierta, como diciendo, ¿qué nos está contando este? Como, o sea, tú imagínate un cincuentañero, un cincuentón, dándoles clase de digital durante 5 horas seguidas, o bueno, no seguidas, en 3 días, y mirándome como si les estuviera contando, yo qué sé, el Mesías, ¿no? Entonces, está todo muy revuelto, ya no se sabe muy bien por dónde salir. Yo veo cada vez, efectivamente, más brecha digital. Hablas con la gente y la gente ha oído cosas, pero no son capaces de centrarlas. No sé, es un mundo, efectivamente, muy muy revuelto, muy convulso, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué nos espera a la vuelta de la siguiente esquina.
Fíjate, a mí una de las cosas, ya que si hablamos así de entornos digitales, que más me sorprende es... Víctor apunta una cosa, ¿no? Lo ha hecho la red social de Elon Musk, que es precisamente, bueno, pues un poco la antítesis, ¿no?, de lo que podría decirse el pensamiento. Lo que pasa es que hoy, ¿quién tiene pensamiento y qué pensamiento? Hoy, tildarse de progresista, socialdemócrata, conservador o más allá, pues yo creo que, en fin, no tiene un encaje ni siquiera ya en los libros. Pero bueno, yendo al tema de digital... Me llama la atención, lo decía yo al principio del programa, ¿no?, que un locutor de radio decía esta mañana que no todo el mundo tiene Twitter en España, no todo el mundo tiene Twitter, pero bueno, luego esto le ha llegado a todo el mundo. El haber utilizado una red social para comentar esto y no, pues oye, cualquier declaración que esto lo hace, ¿os acordáis en la pandemia? Que es que salía todos los días, ¿eh?
En la tele,
¿no? Entonces, no sé. Que haya utilizado la red social más emocional, más cercano, como más humano, no sé qué.
Pero, por ejemplo, a mí me llegó por ahí, porque yo me enteré tarde, eran como las 12:00 de la noche, me estaba metiendo a la cama, siempre suelo abrir Twitter, pues probablemente para encabronarme un poco antes de ir a dormir. Y al final me encabrono y luego digo, vale, pues ya ahora me desencabrono y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero de repente vi eso y, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Y efectivamente yo me enteré por eso. Yo no tengo, ya sabéis, prácticamente redes sociales, quitando LinkedIn y precisamente Twitter. Y me enteré por ahí, con lo cual, si lo hubiera hecho en televisión, pues probablemente no me hubiera enterado, porque ayer tenía un evento de no sé qué y no estaba viendo la tele.
Julián, ¿qué te parece a ti que haya usado una red social?
Pues a mí, vamos a ver, yo creo que eso va con el signo de los tiempos completamente, Eduardo, y en este caso además lo veo bastante correcto en un momento dado, es decir, si el hombre... O sea, asumiendo, voy a asumir que nos está diciendo la verdad por completo y que es lo que tiene es un sentimiento personal de frustración, posiblemente el canal más adecuado para expresar esa frustración y ese dolor en un plano personal. Otra cosa ya es entrar a discutir si uno se puede tomar 5 días de vacaciones porque tenga una frustración personal. Pero que el medio no me parece inadecuado, no me lo parece realmente.
No, pero fíjate, ya no hablo tanto de la adecuación, porque también eso podría ser discutible. Él podría decir, oye, me siento ahora mismo pues muy muy con unas ganas, con reflexionar por una cuestión que afecta personalmente y a mi familia. Pero ha anunciado una acción de gobierno a través de una red social, ni siquiera con membrete en Moncloa. Es decir, él lleva una representatividad en el cargo, ¿no? Entonces, al final, ha ejercido, lo quiera o no, de ser humano, esposo, pero de presidente del gobierno. Es que son indisolubles esas dos cosas, ¿no? Es decir, entonces, claro, por eso yo me refiero a la fuerza de la red social, ¿no? Y que no todo el mundo está en Twitter. Podía haberlo, ¿no? En Instagram sería como más frívolo, ¿no? Si lo hubieses hecho en Instagram, ¿no?
Twitter tiene la inmediatez, hombre, siempre ha tenido la inmediatez, sí. ¿No? Entonces eso...
Twitter es la inmediatez y es la red donde más gente ávida de noticias hay. O sea, tú sabes,
los periodistas,
bien, ¿no? Eduardo, porque eres del gremio, que Twitter es el medio de referencia para todos los periodistas hoy, ¿no? Por lo cual es lógico.
No, sí, ya, pero lo que pasa es que en Twitter hoy te podías volver loco, porque entre hoy... El sesgo de confirmación al final acaba siendo el líder, ¿no?, de lo que lees, porque la cantidad de bots, fanáticos y gente reflexiva de un lado y de otro, a los que por lo menos yo califico en esos tres niveles, ¿no?, bots, fanáticos, que no les tengo en consideración, y gente reflexiva, pero que son de un lado y gente reflexiva del otro... Al final tienes tanto ruido en esa red social que cuando quieres obtener información lo que estás obteniendo es emoción, ¿no? Y es muy muy complicado. Pero bueno.
Hay que ver cómo lees Twitter, porque
¿cómo recomendáis vosotros leer Twitter?
Como acabo de describir hace un momento,
pensando
que te vas a encabronar y luego en el minuto dos automáticamente te desencabronas. Pero esto es un acto de voluntad. Decido que me voy a quitar el encabronamiento, ¿sabes? Y ya está, pues si no, no podría dormir. A ver, está claro que hay todo eso que has dicho, Eduardo, los fanáticos de un lado, de otro, tal, no sé qué. Entonces, a mí Twitter hace, creo que una razonablemente buena labor de empujarme contenido variado. Obviamente me empuja más de un tipo y menos de otro, pero yo tengo la sana costumbre de leer un poco de los dos, ¿vale? Es como también me recuerda a mi mujer, que también escucha diferentes emisoras para compensar. Y a unos les leo con un poquito más de interés, a otros les leo un poco más de refilón, pero a todos les leo, ¿eh? Porque es importante tener un poco la visión. Y cuando ya el tema entra muy en descalificaciones o en que ya huele que apesta a bots, pues hasta directamente cambio de canal y empiezo a leer otra cosa. Pero debo reconocer que hay, no sé, 4, 5, 8... supongo que serán periodistas, ¿no? Aunque son unos alias un poco raros, que me empuja contenido que normalmente suelo leer con cierta atención. Y luego al final pueden escribir lo que quieran, pero luego están los vídeos, porque Twitter tiene mucho vídeo, mucho extracto, y eso sí que no engaña a nadie. O sea, el que dijo algo queda ahí grabado en el vídeo y dijo lo que dijo. O sea, no, eso, quiero decir, tiene menos interpretación, ¿no? Porque tú puedes escribir lo que quieras. Entonces, bueno, al final,
al menos Víctor tenía menos interpretación antes de la inteligencia artificial generativa, ¿no?
Ya, bueno, como vayamos ahí, ya.
Oye, ¿qué os parece si, como este tema es que es muy 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 contagioso y daría para mucho, y luego seguro que Federico lo va a desarrollar, ¿qué os parece si le pedimos a Jorge que nos ponga buena música, hacemos un cambio de tercio y hablamos de lo nuestro, que es del mundo digital, de los cambios de la vida y de la tecnología? Venga, vamos allá.
Sky, gonna be with you, and no one's gonna be around.
Bueno, venga, vamos con lecturas. Y también, Julián, tienes mucho curro, ¿eh? Ahora nos cuentas, ¿eh? Bueno, siempre lo has tenido. Los dos tenéis mucho curro, pero tenéis... A medida que cumplís años, os vais cargando de trabajo. Esto era al revés, ¿eh? No sé si os lo explicaron, ¿eh? Que cuando uno avanzaba tenía que ir soltando peso. Venga, lecturas, Víctor.
Pues mira, casi siempre de todo de lo nuestro, ¿no? Si queréis, vamos rápido con el apartado de multas. Acuérdate que tenemos una sección de multas.
La sección de multas. Vas a decir a Jorge que nos ponga unos redobles, ¿no? Seguro que tenemos por ahí.
Pues así muy rápido, ¿no? Porque le ha caído una multa de 10 millones de dólares o de euros, no sé si de dólares o de euros, a Amazon, en este caso. Le ha caído de Italia por... lo que llaman unfair commercial practices, es decir, prácticas comerciales ilícitas. Y cuando te lees la noticia, dices que, o sea, en realidad le han multado por tener el botón este que es como subscribe and save, que es suscríbete y guarda. Dices tú, bueno, ¿y qué hay de malo en un botón que te pueda suscribir? Pues bueno, parece ser que eso incita a cosas que comprarías una vez solo. Cuando te suscribes, pues ya como que estás más enganchado. Entonces, que vaya ese botón indicado por defecto, pues no le ha gustado a los italianos.
¿Por qué? Porque cuando vuelvas a buscar eso, te sale ese.
No, porque estás suscrito ya. Entonces, una cosa que te comprarías una vez y ya, pues coges y te suscribes, ¿no? Me imagino que serán, yo que sé, calcetines, calzacillos, yo que sé, este tipo de cosas que compras recurrentemente. Entonces, igual te suscribes y una vez al mes te mandan una caja con cosas.
Son productos de consumo masivo de todo tipo. O sea, normalmente
hay que te lo envían.
Supermercado, cosas que te envían a casa y lo que te... O productos de cuidado personal, que lo que te dicen es suscríbete y ahorra, porque si me compras uno cada X tiempo, el precio, en lugar de ser X, es X menos el 5%.
Vale.
Bueno, pues eso, claro, Amazon dice que en realidad te puedes desuscribir cuando quieras, y es correcto, y dice que además se han ahorrado, los que han utilizado esto, 40 millones de euros, porque el suscribirte tiene un descuento, que es lo que acaba de decir Julián. Pero no les ha gustado a los italianos, y yo me pregunto, si esto es motivo de multa en Italia, digo yo que será motivo de multa en toda la Unión Europea, ¿no? Digo yo. Y si en Italia son 10 millones, pues en España serán 8, en Francia 15 y en Alemania 19, no lo sé, algo así. Me sorprende, ¿no? Pero bueno, esa es la de la sección de multas, esa era lo que quería comentar, ¿vale? Y luego, pues hay, como todo, o sea, hay cosas de TikTok bastante interesantes. No sé si sabíais, si estáis sentido o no, pero TikTok está probando una, lo que le llaman lite, o sea, como suave tal, una app lite, que, agarraros, te pagan por ver vídeos y por hacer likes en los vídeos.
¿La verdad?
Sí, sí, sí. Te pagan. Entonces,
o sea, ya es lo siguiente. Ya.
Te pagan. O sea, ya no solamente es que te enseñan, pero que te pagan.
Pero a ver, es que eso no es nuevo tampoco, Eduardo. O sea, esas cosas proceden de una etapa muy anterior. O sea, cuando empezó Internet también, hubo gente que proponía modelos de navegación gratuita basada precisamente en que se pulsara en determinado tipo de banner o que te tragaras una publicidad enmarcada en un borde alrededor de la pantalla. O sea, son modelos que ya se probaron y que al final no conducen absolutamente a nada. Ese tema me parece particularmente pernicioso, porque lo que va a hacer va a ser distorsionar con mucho el poder de, o sea, la visión limpia que pueda tener TikTok como plataforma publicitaria. Si a ti te pagan por hacer like en los vídeos, al final lo que estás haciendo es elevar el precio que la visualización del vídeo va a tener para un anunciante determinado. O sea, lo veo muy poco limpio. Yo no sé cómo van a balancear ahí unos intereses con otros, francamente.
Bueno, a mí lo primero que se me ha ocurrido es crear bots en granjas masivas, todos hosteados en Amazon Web Services, y empezar a ver vídeos y a cliquear. Lo que pasa es que le han puesto un cap de 1 euro al día. O sea, no te pagan más de 1 euro al día, independientemente de que te tragues 200 vídeos.
Un euro al día es una...
Sí, 0,85 pounds.
Es una porquería, macho. Pero bueno, hay gente que ha dado su iris gratis, o sea que...
Piensa, Eduardo, que ahí también está el tema del famoso fraude de click en Google, que nunca se ha conseguido demostrar, pero que hay más de un anunciante, más de dos y más de tres, que sospechan que no todo el dinero que ellos invierten y todos los clics que se producen a consecuencia de esas campañas son clics hechos por seres humanos interesados en el producto que anunciaban.
Y si esta noticia la pones en contexto con otra de TikTok, que también es muy graciosa, dice: TikTok estudia una función para crear influencers con IA. Que Julián dirá, tampoco es nada nuevo. Y efectivamente no es nada nuevo. Pero tú imagínate las dos ahí coordinadas, ¿no? Pues, o sea, por un lado creas influencers con IA y por otro lado pagas a la gente para que vea vídeos y les dé likes.
Hay incluso alguna cantante virtual que ha dado conciertos con bastante asistencia en el mundo real y que se ha ganado dinero con eso. Bueno. En fin, un mundo verdaderamente pintoresco el que tenemos.
Sí, no, la verdad es que hay una influencer española, virtual, por supuesto, se llama Aitana, ¿no? Que la ha creado una agencia de no sé si es una agencia de publicidad, una agencia de influencers. Tiene más de 300,000 suscriptores, ¿eh? Y gente que le da likeazo sin necesidad de recibir un euro, ¿eh? Al día.
Eduardo, hoy me ha llegado una de esas imágenes muy divertidas a través de Internet, donde tú ves un rótulo que dice: en 2024, la típica predicción, viajaremos en coches voladores y hablaremos telepáticamente. Y debajo de eso ves una hamburguesa donde, en cuyo envoltorio pone: no se coma ese envoltorio. O sea, que dice, madre mía, qué contraste entre lo que esperábamos ser y lo que somos.
Eso, ¿no? Me ha recordado el Maverick Research de Gartner. ¿Te acuerdas que a veces lo hemos traído aquí? Como es Maverick, pues ahí pueden decir lo que les dé la gana.
Es verdad. Bueno, oye, Julián, ¿y tú has tenido lectura? ¿Te ha dado tiempo a leer o no?
A mí me ha dado tiempo a rascarme, pero no mucho, Eduardo, porque ayer tuvimos la desgracia de anunciar una operación preciosa justo a la par que Pedro Sánchez anunciaba sus dudas y Xavi las suyas.
Fuisteis eclipsados.
¿No? Yeah. Nos han hecho menos caso del habitual, pero en el mundillo sí se ha hablado bastante del tema. Acabamos de cerrar una operación de fusión, vamos, de compra, de una compañía que se llama Tecnofor, que, como pasa siempre, a mí me toca una parte, como responsable de personas, me toca una parte bonita del proceso, que es el ver cómo hacemos para dar entrada a 83 compañeros nuevos y que se sientan como en casa y que no se pierdan por el camino, porque el cambiar de trabajo sin cambiar de sitio tiene también su aquel, ¿no?
Y es muy inquietante, bueno, Julián, para las personas al principio dicen, madre mía, nos han comprado, ¿qué va a ser del futuro, verdad? Yo creo que eso siempre suele tender a inquietar mucho a las personas, ¿no?
Mucho, Eduardo. Fíjate que además yo el otro día lo pensaba, porque en paralelo a estar negociando con Tecnofor, me han montado mis antiguos compañeros de Terra un grupo para celebrar un grupo de WhatsApp, que son inevitables, para celebrar el 25 aniversario de la creación de Terra España, que la creamos también fusionando 4 o 5 compañías, no recuerdo exactamente cuántas éramos. Y lo cierto es que lo pensaba, dices, tiene castaña que haga 25 años de la primera fusión que me tocó mover y que al cabo de los años me vea de nuevo metido en una operación de ese tipo, ¿no? Y lo miras con una cierta nostalgia y te das cuenta de que cuando tienes los 36 que tenía yo en aquel momento, piensas que las cosas se pueden hacer por esporas sin complicarte mucho la vida y dejándolas simplemente caer. Y ahora pues tienes un plan mucho más concreto, mucho más preciso. Bueno, tienes 60 años en lugar de 36.
Pues, bueno, alguna otra cosilla por ahí así interesante. Igual no la tenéis en el radar. Esto pues interesante. Hay un nuevo navegador que se llama Perplexity. Entonces un periodista de New York Times se ha molestado en ver si eso puede amenazar a Google. El Perplexity este parece ser que es un navegador, obviamente, que va de IA hasta las trancas, y lo ha estado probando y ha llegado a la conclusión de que, bueno, para algunas cositas sí, pero que para otras cositas no, con lo cual al final va a acabar usando Google también. Bueno, esto es un poco para los agoreros.
¿Qué tal va vuestra...?
Pero Perplexity era una IA como tal, Víctor, ¿no? Además, un navegador.
No, se ha convertido en un navegador. Se ha convertido en un navegador.
En un
buscador, perdón. Y parece ser que te da algunas referencias, porque ya hablamos el otro día de que una IA Gen, un chat GPT, lo que sea, no es un buscador. Entonces esto te da algunas referencias, pero sigue alucinando, las famosas hallucinations, ¿vale? Que aunque regules la temperatura de la IA, sigue alucinando. Entonces, bueno, la conclusión que sacaba este hombre era que no era perfecto y que va a seguir utilizando Google, por lo menos para algunas cosas. Con lo cual, a los que somos baguetes como yo, que nos gusta ir a piñón fijo, pues directamente con Google, ¿no? Y luego, ¿alguna otra cosa así interesante?
No, yo os iba a decir, perdona, Víctor, sí, que si habíais seguido avanzando en vuestra relación y aprendizaje con la inteligencia artificial, con Gemini, ¿no? Que te acuerdas que fue el protagonista de nuestro programa pasado. Julián, ¿tú has avanzado o no?
Yo he avanzado, sí, señor. Y además me he inscrito en un curso que Google ofrece.
Madre mía, ya voy tarde.
A una serie, o sea, desde Singular hemos llegado a un acuerdo de partnership con Google para desarrollar una serie de temas. En ese interim nos han ofrecido una serie de cursos a los compañeros de la compañía, y me apuntaba a uno donde espero aprender mucho más de lo que estoy aprendiendo. Pero he hecho alguna cosa curiosa y estoy a la espera de verificar resultados, Eduardo, porque fíjate, con algo tan tonto como preguntarle a la inteligencia artificial cuántos botes de 7 centímetros de diámetro cabrían en una canasta de 92 centímetros de diámetro, ha habido todo tipo de polémica entre la IA, la versión corregida de la IA, y la madre que parió la IA. Madre. Pero es interesante porque reflexiona a la par que tú le vas dando datos adicionales. O sea, cuando hizo un primer cálculo, le recordé que había espacios muertos entre un bote y otro, con lo cual que no podía considerar que toda la superficie del bote era, o sea, del canasto era utilizable. Se puso a pensar y me dijo que efectivamente hay un modelo de distribución hexagonal donde se calcula de forma estándar que un porcentaje es curiosísimo el modo, pero me lleva de nuevo a lo mismo, es decir, vuelve a ser una herramienta que necesita de una inteligencia real al otro lado para sacar partido de ella. O sea, si tú te tragas, me parece que es más peligrosa que el buscador todavía, porque cuando no tienes ni idea de qué estás buscando potencialmente o qué vas a encontrar potencialmente, te puede colar un gol mucho más grande que el buscador todavía, porque la manera de presentarlo es tan absolutamente convincente que tú te dejas llevar sin más historia.
Sí, una alucinación convincente.
Sí, pero estar, o sea, de verdad que me está impresionando, ¿eh? Me está llevando mucho más allá de lo que yo pensaba y cada vez veo más claro que aquí hay un recorrido enorme de cara a futuro, pero enorme.
Oye, os puedo preguntar, pues nada, nos quedan un par de minutos, una recomendación para oyentes y presentes, ¿vale? Para no llegar tarde, porque ya estamos llegando tarde. ¿Qué formación es la que recomendáis que tengamos cada uno de nosotros, que vayamos al buscador y dice, oye, dame una formación en IA? Es decir, ¿qué es lo que debemos saber? ¿Cuál es la que propones tú y cuál es la que propone Víctor? Pero muy rápido que nos vamos, no, Julián.
Eduardo, no hay nada que saber, que se apunten a una y que empiecen a preguntar, que empiecen a usar y que empiecen a usarla en un campo que conozcan para que sepan de verdad qué pueden esperar de ella. O sea, yo lo que recomiendo es que te pongas a hacerle preguntas sobre algún territorio que tú conozcas bien para que aprendas dónde están las claves y cómo hacer las cosas bien.
Vale, probando. ¿Y tú, Víctor?
Bueno, yo he hecho dos, una en Amazon Web Services y la otra en Google Cloud. Son bastante parecidas, unas cuantas horas de cada uno. O sea, lo único es si te gusta más una plataforma o la otra. Y luego, ayer me llegó un certificado de una de Amazon. O sea, si queréis tener un certificadito, Amazon te da un certificado de haber atendido a una formación. Mientras que el de Google no ha llegado o no me lo mandan.
¿Pero qué has aprendido?
Bueno, tenemos 30 segundos, Eduardo.
¿Has aprendido cosas?
Sí, sí, es interesante. Hay por lo menos lo básico y luego para aterrizarlo en un lenguaje que seas capaz de explicarlo a la gente.
Vale. Bueno, me quedo con las dos respuestas.
Vuelves a Grecia, Eduardo, vuelves a la mayéutica, al arte de extraer la verdad preguntando como hacía Sócrates hace 2000 y pico años.
Bueno, eso yo no lo he abandonado en este programa de radio, haciendo preguntas absurdas, pero preguntas al fin y al cabo. No sé qué pensarían los clásicos. Julián de Cabo, gracias por tus buenos consejos. Mucha suerte con esos desafíos laborales, ya nos irás contando. Fuerte abrazo.
Un placer, un abrazo.
Víctor Magariño, gracias, cuídate mucho.
Gracias a ti, Eduardo.
Venga, ¿no? Y nosotros que nos vamos ya, dejando un poco de coleo musical, que estamos a punto de terminar la semana y entre tanto ruido, siempre merece un poco la pena, ¿no? Estar así un poco escuchando tranquilamente la buena música, que ahora viene más política. Adiós, amigos, adiós.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar. Imaginar dónde quieres estar.
Imaginémonos sin límites, capaces de todo. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente los mercados.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900 713 123. Comunidad de Madrid.